mucho que decir, mucho que tejer.
Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía.
Somos La Cabuya.
Una hora para tejer resistencias.
Hola gente, ya estamos en la cabina cabullera tejiendo resistencias, preparadas y preparados para compartir con ustedes esta hora de programa. Y hoy vamos a acompañarles Leo, Joaco y Génesis con información que nos llega desde diferentes zonas de todo el país.
Les recordamos que este programa lo hacemos entre todas las personas que se involucran y que es muy importante que nos escriban y nos cuenten sobre lo que pasa en sus comunidades y todos esos temas de los que no hablan los medios masivos de desinformación usualmente y que tienen espacio aquí en La Cabuya. Aquí hay un campo, aquí queremos provocar pues que más gente participe, gestione y provoque y promueva la comunicación comunitaria.
Y les invitamos a perseguirnos, así tal cual, en Facebook, como La Cabuya. Y si no le gustan mucho las redes sociales, como a mí, que no tengo Facebook, pues les dejamos también nuestro teléfono para que estemos en contacto por WhatsApp. Teléfono es 8305-3777. Por ahí nos pueden compartir sus audios sobre lo que pasa en su comunidad y así que siga creciendo esta familia cabullera que les hace compañía cada semana. Y si quieren escuchar, compartir y descargar todos nuestros programas, les recordamos que están disponibles desde el sitio web vocesnuestras.org.
Hoy les traemos información sobre la importancia de las radios comunitarias. Vamos a tener una entrevista especial con experiencias de Alemania y de otros países del mundo que demuestran que sin comunicación comunitaria no hay libertad de expresión.
Vamos a compartirles también un reporte sobre la lucha en defensa de la tierra de las familias de Medio Queso en los Chiles y también tendremos un reporte de la compañera Fabiola Pomareda del informativo mesoamericano Voces Nuestras sobre la expansión piñera en Guásimo. Vamos con algunas noticias que queremos compartirles. Seguimos aquí en La Cabuya.
Y empezamos con las noticias nacionales. Esta semana el Tribunal Supremo de Elecciones avaló la recolección de firmas para un referéndum que abra el monopolio de la refinadora costarricense de petróleo. La propuesta se basa en el proyecto de ley impulsado por la fracción del célebre Movimiento Libertario número 19.888, llamado Apertura del Monopolio Estatal de Recope. Desde el Tribunal Supremo de Elecciones, Andrei Cambronero confirmó al medio ameliarrueda.com que se autorizó la recolección de firmas para eventualmente llevar la solicitud a consulta ciudadana.
Y Antonio Álvarez de Santi, precandidato del Partido de Liberación Nacional, adelantó en el programa Matices de Radio Monumental que su propuesta presidencial está basada en gobernar vía decreto ante la posibilidad de una asamblea legislativa fragmentada. Escuchemos lo que dijo.
La propuesta presidencial que vamos a estar desarrollando está basada en cómo gobernar aprovechando la instancia de los decretos y que lo mínimo sea la reforma legislativa, porque la reforma legislativa va a ser complicada y no sabemos si la próxima asamblea va a estar todavía más fragmentada. Entonces, si vamos a quedar a expensas de la asamblea va a ser mucho más difícil. Y si hablamos de reforma constitucional que requiere 38 votos y dos legislaturas, todavía más complicado.
Bueno, por decreto sería.
Yo vengo con una mentalidad muy práctica. Uh-huh. Y muy concreta para sacar las cosas que tenemos que sacar en el menor tiempo posible.
La mentalidad entre comillas práctica que comenta De Santi evidencia un estilo poco negociador y bastante tradicional de hacer política en nuestro país. Para complementar esta información queremos recordar las declaraciones hace pocos días de Rodrigo Arias confirmando su apoyo a De Santi y asegurando que llevaría la agenda de los Arias al gobierno. Los precandidatos a la carrera por la candidatura presidencial desde el Partido Liberación Nacional, además de De Santi, son José María Figueres, Rolando González y Sigifredo Aiza. El PLN tiene programado elegir candidato el próximo 2 de abril.
La organización no gubernamental Global Witness pidió hoy a la misión de apoyo de la OEA contra la corrupción y la impunidad de Honduras investigar al menos uno de los casos más emblemáticos denunciados por la ONG sobre los ataques que sufren las personas defensoras del medio ambiente y la tierra.
Sería emblemático y tendría un enorme impacto si la misión de apoyo puede ayudar a garantizar justicia en algunos de esos casos alrededor de la explotación de recursos naturales para prevenir que haya futuros abusos, dijo este martes Ben Leder, encargado de incidencia de Global Witness.
La ONG presentó esta semana en Tegucigalpa el informe Honduras, el lugar más peligroso para defender el planeta, en el que documenta varios casos de corrupción que considera emblemáticos en el sector de los recursos naturales.
El documento, que expone los riesgos que sufren las y los activistas hondureños, fue presentado en un evento en el que estuvo presente el portavoz de la misión de apoyo de la OEA, Juan Jiménez, y Berta Zúñiga Cáceres, hija de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, crimen que continúa impune.
Uno de los casos del documento es la construcción de dos represas hidroeléctricas sin consultas previas a las comunidades que realiza Arnold Castro, esposo de la vicepresidenta del Parlamento hondureño, Gladys Aurora López, quien es considerada uno de los muchos altos cargos políticos y magnates de los negocios implicados en una violenta represión de defensores, señala este informe.
El portavoz de la misión de apoyo de la OEA dijo a periodistas sentirse conmovido y preocupado por algunos hallazgos plasmados en el documento, sobre todo lo relacionado a concesiones otorgadas a personas vinculadas a altos funcionarios del Estado. Además, se comprometió a que la misión de la OEA analizará fuertemente los casos denunciados por Global Witness.
La ONG también pide a la misión de apoyo de la OEA que aproveche sus acciones actuales y aumente la participación de sociedad civil en su labor, incluso mediante consultas amplias y repetidas a nivel nacional.
Global Witness también pidió al Estado de Honduras hacer mucho más para reducir los ataques que sufren los defensores del medio ambiente y la tierra en ese país, donde han muerto de manera violenta 123 activistas desde 2010.
Las autoridades hondureñas deben asignar los recursos necesarios a las entidades estatales para proteger a las y los ambientalistas, así como garantizar la independencia judicial necesaria para que se investigue a los implicados en los ataques contra activistas.
Para que su voz se escuche, póngale la firma.
Por una ley participativa de radio y televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
La Cabuya, luchas justas y dignidad.
Seguimos acá en La Cabuya, tejiendo resistencias desde la radio, y les contamos que una investigación reciente analizó la calidad del agua de la que se abastecen las comunidades de Milano, Luisiana y El Cairo. Estos poblados del Caribe costarricense se encuentran ubicadas cerca de fincas piñeras que han contaminado los mantos acuíferos de la zona con plaguicidas. Vamos con este reporte informativo de nuestra compañera Fabiola Pomareda.
Personas campesinas, activistas y pobladores de comunidades cercanas a fincas piñeras se reunieron en Guásimo, en la zona caribe del país, convocadas por el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera FRENASAP. En estas comunidades continúa la preocupación por los efectos que tienen en la salud las fumigaciones en poblados vecinos a las piñeras. Después de casi 14 años de que se detectara la contaminación por el plaguicida Bromacil en los acueductos que llevan agua a las comunidades de Milano, Luisiana y El Cairo, sus habitantes siguen consumiendo agua contaminada por la industria piñera. Además, una tesis reciente de la Universidad de Costa Rica analizó la calidad del agua de la que se abastecen precisamente estas comunidades. Desde hace años, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados empezó a mandar camiones cisterna con agua para que estas personas la usaran para cocinar o para tomarla. Pero varios pobladores siguen usando agua del acueducto y no solo la usan para bañarse. Conversamos con Melissa Navarrete, quien confirmó que en los sistemas de abastecimiento de agua se encontraron residuos de plaguicidas. Navarrete es estudiante de salud ambiental en la Universidad de Costa Rica y una de las autoras de la tesis titulada Posibles efectos en la salud asociados a la exposición al agua para consumo humano contaminada por plaguicidas en Milano, Luisiana y El Cairo.
La población en las comunidades que tienen, digamos, las nacientes contaminadas, hay, digamos, un abastecimiento por medio del sistema, ellos y ellas se siguen exponiendo a la contaminación por vías dérmicas, o sea, por la piel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente sigue lavando agua del acueducto, de la sada, sigue bañándose diariamente con esa agua. Esto lo sabíamos desde el inicio, ¿verdad? Observando el comportamiento. Lo que nos impactó es que no solo la gente está usándola para bañarse y para sus, digamos, labores diarias, sino que también la sigue consumiendo. Entonces tenemos una exposición que en dosis muy pequeñas, por el largo plazo de exposición, ¿verdad? Tenemos más de 10 años de que esta gente se está exponiendo en pequeñas dosis, pero aún así esas cantidades se van acumulando en el cuerpo. Pero se han encontrado al menos 3 tipos de residuos de plaguicidas, ¿verdad? De bromacilis, de aimefón sobre todo. Y varía también mucho la época. A ver, digamos, el encontrar un residuo de plaguicida en el sistema depende de muchas variables. O sea, depende si vos muestreas en por ejemplo, en época lluviosa, ¿verdad? O en época seca. Y también depende de las actividades que están contaminando esas nacientes, ¿verdad? O sea, del ciclo, por ejemplo, de la producción de la plaguicida, ¿verdad? Porque los plaguicidas que se encontraron son... se utilizan en la producción de piña. Hablando de los residuos de los plaguicidas, es muy claro, digamos, que aguas arriba, o sea, donde se encuentran las zonas de recarga de las nacientes, hay una actividad que puede estar generando la contaminación, ¿verdad? O debido a las características del suelo, por las prácticas, digamos, en la producción del cultivo de la piña.
En el caso de estas piñeras en el Caribe de Costa Rica, las y los pobladores opinan que las autoridades son las responsables por haber dado los permisos, y las piñeras lo son por contaminar los mantos acuíferos con los plaguicidas. ¿Qué va a pasar con estas comunidades a futuro? Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Fabiola Pomareda.
Bueno, y en la cabulla del día de hoy les propongo escuchar un dúo de pop cebolla. Así dicen que es el estilo que interpretan. Suena un poco a cumbia, tiene elementos colombianos, es una cosa bastante comercial, les digo. Se trata de Los Vázquez de Chile, que en este tema hablan del medio ambiente, del comercio, del capitalismo y de muchas cosas que vale la pena escuchar. Escuchemos a Los Vázquez con este tema que se llama Basta.
Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición.
Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos
Patagonia sin represa.
No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo.
Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas.
De que nos roben nuestro bote, nuestra agua.
Cóbrele al cobre,
tenemos para educación.
Cóbrele al cobre,
tenemos para la salud.
Cóbrele al cobre,
la justicia para trabajador.
Quiero renacionalización.
Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escucha.
Hola, soy Eva Carazo, soy parte del Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación y estamos promoviendo la Ley Participativa de Radio y Televisión. Es un proyecto que está basado en los derechos humanos como la libertad de expresión y el acceso a la información. Pensamos que no solo los medios deberían de tener la posibilidad de hacer radiodifusión. Por eso, póngale la firma.
Desde los territorios en Oaxaca, mandamos un fraternal saludo a toda la audiencia hasta donde nos alcancen a escuchar. De ese tamaño también son nuestra solidaridad y nuestros abrazos.
Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya.
Así es.
Seguimos en La Cabuya, tejiendo resistencias desde la radio. Hoy me acompaña en cabina mi compañero Marcus Plate. Él es periodista multimedial, trabaja para la radio pública alemana y para diferentes periódicos y revistas en su país. Además, acompaña procesos de comunicación en Centroamérica y forma parte del movimiento de medios libres y comunitarios. Es parte del colectivo Onda en Berlín, una agencia que produce programas sobre América Latina para radios comunitarias en Alemania, Austria y Suiza. Un compañero también de la asociación Voces Nuestras. Marcus, bienvenido.
¡Halo!
Quisiera que este sea un espacio para que nos compartas experiencias desde Alemania, desde tu experiencia también en el trabajo tan amplio que has hecho en otras regiones, de si basta con encender la tele y la radio para recibir la información que están produciendo los grandes medios masivos, y si eso es suficiente para ejercer nuestro derecho a comunicarnos. ¿Qué pasa con toda la información que se está excluyendo de esos medios? ¿Será que existen otras alternativas? Empecemos hablando un poco de cuáles radios existen en Alemania, para tener el panorama también en general de Europa.
En Europa el espacio radioeléctrico casi desde los inicios de la radio, en los años 20 del siglo pasado, ha utilizado por y solamente por radios públicas. Es decir, que el Estado tenía un monopolio sobre el espectro radioeléctrico desde más o menos la década de los 80 del siglo pasado. También existen medios privados comerciales, entonces medios que funcionan como empresas, y esos radios comerciales pueden existir tanto a nivel local, a nivel nacional, e incluso pueden formar parte de empresas grandes, transnacionales, como aquí en Mesoamérica. Es el caso, por ejemplo, del empresario Ángel González, que en Costa Rica controla Repretel, pero que también es dueño de canales televisivos en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador y creo que también en México. Entonces, pública y privada, esas son las primeras dos columnas de la radio-televisión en mi país, en Alemania. Pero sí hay una tercera columna, porque existen estaciones radiofónicas libres o no comerciales, y la mejor forma de traducirlo tal vez al español sería hablar justamente de radios comunitarias.
Es decir, conviven estos tres tipos de radios: radios del Estado, radios comerciales, radios comunitarias. Eso significa que en Alemania sí hay radios comunitarias, sí hay medios que las comunidades están utilizando para expresarse.
Sí, sí, es correcto. En mi país, en Alemania, existen hoy en día unos 50 radios comunitarias, y algunos de esos ya desde hace unos 30 años, ya bastante tiempo, y son muchos.
Eso es muy interesante porque acá en Costa Rica, según Gustavo Piedra, que es el gerente de la Cámara Nacional de Radios, las radios comunitarias son como una especie de plaga que amenaza la democracia. Quisiera que escucháramos precisamente un audio de Gustavo Piedra del año 2015. Escuchemos.
La radio es privada, ¿verdad? Es una actividad privada de interés público. No te pueden cambiar de ser una actividad privada a una actividad de servicio público. ¿Por qué? Porque si se da ese cambio de servicio público, hay una injerencia directa del gobierno de turno. En Canara hemos visto con preocupación cómo en los últimos años se han dado situaciones alarmantes, ya que se han promovido grupos sociales, han promovido adoptar modelos de leyes de radio que se están promoviendo y que ya están funcionando en gobiernos como en Ecuador, gobiernos como en Argentina, en Uruguay, en Venezuela.
Bueno, ya.
¿Qué decimos respecto a lo que acabamos de escuchar, Marcus?
Sí, de hecho, como eso es por supuesto pura polémica y al final incluso como casi un poco histérico, ¿no? Bueno, aquí en Costa Rica siempre cuando alguien quiere comprometer una propuesta nueva, basta mencionar la palabra Venezuela, ¿no?
Para decir para que la eso gente no sirve se asuste.
Sí, la gente se asuste. Y yo siento que eso es una argumentación bastante barata y sobre todo manipuladora, ¿no?
A ver, en este caso, ajá, la pregunta concreta sería justamente, ¿provoca que existan las radios comunitarias, que el gobierno sea autoritario y tome control de los contenidos que vamos a ver en la tele, a escuchar en la radio en general? ¿Eso pasa cuando hay comunicación comunitaria?
No, justamente pasa lo contrario, creo yo, ¿no? Bueno, a ver, tenemos como radios comunitarias en Austria, en Suiza, tenemos como unos 50, 60 en mi natal Alemania, las tenemos en España, en Francia, en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, por supuesto, en Suecia, en Holanda, en Reino Unido, en Irlanda, en Italia, en Japón.
Más bien hay que preguntarnos por qué acá no tenemos.
Exactamente, ¿no? Así que como decía que una ley que permita radios comunitarias lleva a un país al autoritarismo, como le dijo el señor Piedra, eso es pura polémica. Miremos como incluso a América Latina, tenemos como más que 4.000 radios comunitarias en Brasil, más que 300 en Chile, decenas en Uruguay, en Colombia tenemos también 700, en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, ¿no? Y lo vemos como también en la historia, ¿no? Muchas veces las radios, los medios privados y comerciales se han aliado con las dictaduras, especialmente en América Latina, con la dictadura en Argentina, en Chile, uh-huh, por ejemplo, ¿no?
Y de ahí la importancia que hayan estas otras voces que desde las comunidades pueden hablar por sí mismas, ¿verdad?, sobre sus realidades. Marcus, vamos a hacer de momento una pausa y ya casi vamos a seguir hablando con esto, retomando un poquito el tema de las radios comunitarias desde las experiencias que nos estás compartiendo.
Con mucho gusto.
La cabuya.
Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted?
Por una Ley Participativa de Radio y Televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
Bueno, seguimos acá en la cabina de La Cabuya, tejiendo resistencias desde la radio y hoy hablando sobre el tema de las radios comunitarias. Y sabemos que son formas de garantizar la democracia, eso estábamos reflexionando con nuestro invitado del día de hoy, que es Marcus Plate, quien es periodista multimedial y ha estado vinculado también a muchos procesos de comunicación en Centroamérica y en el mundo. Con todas estas experiencias, Marcus, ¿qué es una radio comunitaria y qué no lo es? Porque para que tengamos muy claro, ¿en qué consiste esta forma de comunicación distinta?
Uh-huh. Bueno, creo que como lo primero que hay que explicar o que hay que decir es que una radio comunitaria no es lo mismo que una radio local. Ahí hay muchas veces como un malentendido, una confusión, ¿no? Pero radios locales también pueden ser privadas, comerciales, incluso públicas, ¿no? Uh-huh. Como son, por ejemplo, las radios locales del ISER aquí en Costa Rica, ¿no? Que uh-huh, son públicas, que son locales, pero no son comunitarias. Uh-huh. Las radios comunitarias trabajan primero sin fines de lucro, ¿no? No pueden lucrar. Por lo regular dependen entonces como del trabajo voluntario de sus integrantes y tienen una organización más democrática que otros medios. Uh-huh. La otra cosa es obviamente que una radio privada tiene un director, una directora, un director, uh-huh, ¿no? Alguien que básicamente manda, ¿no? Es como una persona que domina también la línea editorial del medio, de la radio, ¿no?
Eso quiere decir, puede decidir qué se habla, qué no se habla.
Exactamente, sí. Lo particular de la radio comunitaria, al cambio, son sus principios, sus valores, y su apertura, ¿no? En Alemania utilizamos un término que se llama Gegenöffentlichkeit. Esa es una de esas palabras raras, conceptuales, alemanas, y significa como más o menos un espacio para informaciones y opiniones alternativas o incluso contrarias a las que publican los medios hegemónicos, los medios grandes, públicas o privadas, ¿no? Es decir, quieren, las radios comunitarias quieren informar sobre temas, sobre problemas, sobre grupos sociales desatendidos, ¿no? Suprimidos o mal cubiertos también por los grandes medios. Informar también desde la perspectiva de la gente, ¿no? De la gente de su comunidad, por ejemplo.
Claro, porque en los medios grandes no dan espacio a esas poblaciones.
Y los radios comunitarias están ahí, en las mismas comunidades. Entonces, como las radios comunitarias fortalecen a esas minorías, crean espacios para músicos locales, por ejemplo, también, ¿no? Como también la parte de la cultura local es muy, muy importante.
Básicamente es dejar de solo consumir comunicación e empezar también a producir comunicación.
Y la gente asume como la radio comunitaria como su propio medio, no solamente para escucharlo, como tú dices, ¿no? Sino también para integrarse a la radio, para producir como su propio contenido. En pueblos, por ejemplo, son procesos súper lindos. A mí me gusta mucho, como de toda la experiencia que tengo con las radios comunitarias, me parece súper lindo.
Y justamente sobre la importancia que tiene la radio comunitaria, vamos a escuchar un audio de Alberto Ramírez Recinos. Él es cofundador de la radio La Voz Popular en Guatemala.
Yo creo que hay que partir también de ese principio de que no puede haber democracia si no hay libertad de expresión. Y yo creo que la libertad de expresión es un derecho imprescindible de la que tendríamos que gozar todos y todas. Y la comunicación comunitaria genera desarrollo, que puede contribuir mucho a promover la participación ciudadana. Y yo creo que es ahí donde la radio comunitaria se ha convertido en una estrategia que hoy está sensibilizando, está orientando, está educando, pero también está contribuyendo a la movilización. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que los medios de comunicación al servicio de los que no tienen voz lo ven como una amenaza. Es orientar, sensibilizar, hablar temas sobre juventud, drogadicción, alcoholismo, salud sexual reproductiva, medio ambiente. Pues lo ven como una amenaza, pues. Porque lo que menos quieren es que desde estos medios se desenmascare toda esa pantomima que nos venden los grandes medios de comunicación.
Sí, eso es bien interesante, ¿no? Como lo que dice el compañero Tino, porque dice básicamente como existe la libertad de expresión, pero se puede ejercer la libertad de expresión solamente cuando uno tiene acceso a los medios, ¿no? Y entonces una radio comunitaria no pueden discriminar, ¿no? No pueden discriminar ni por edad, ni por discapacidad, por ejemplo, ni por género, ni por orientación sexual, por raza, por origen nacional, ni por religión, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy, muy importante, como la regla que no se puede discriminar a las personas, ¿no? Esa es como la regla fundamental de una radio comunitaria que me parece muy importante, muy lindo.
Marcus, ya casi vamos a ir cerrando la entrevista, pero quisiera saber qué importancia ha tenido identificar que la gente se está apropiando de este derecho también en Latinoamérica, porque vemos que las luchas siguen en muchos países por reivindicar este derecho, el derecho a comunicarnos.
La radio comunitaria ha tenido mucha influencia sobre mi vida privada y profesional, ¿no? Y creo que también se nota como hablo sobre las radios comunitarias, que tengo como mucho cariño a esa forma de comunicación. Es que yo hoy en día trabajo para todos los tipos de medios, ¿no? Trabajo para la radio pública en Alemania, trabajo para medios privados que son periódicos y revistas, pero todavía trabajo para el movimiento de radios comunitarias en mi país, en Alemania. Entonces, hace unos 15 años yo me enamoré del radio periodismo, ¿no? La radio es como mi medio, me encanta. Y de hecho aprendí a hacer radio justamente en la radio comunitaria en Alemania. Entonces, como es un mundo, ¿no? Es un mundo que abre tu horizonte.
Y eso es lo que nos gustaría mucho, que cada vez esté más vivo, ¿verdad? Y que por eso todos los movimientos en América Latina seguimos reivindicando ese derecho tan importante a comunicarnos.
Súper, me encanta.
Definitivamente. Marcus, muchas gracias por compartirnos estas reflexiones sobre algo tan bonito que es el tema de las radios comunitarias. Es un tema que convoca a muchas personas en la región que estamos comprometidas también con esta lucha por el derecho humano a la comunicación.
Dankeschön y muchas gracias por el espacio.
Gracias, Marcus. Ahora, si quieren conocer más de la realidad de las radios comunitarias en Alemania, les invitamos también a visitar la página del Facebook de La Cabuya, donde republicamos una producción del proyecto NPLA en Berlín, Alemania, sobre la historia y la situación de las radios comunitarias en Alemania. Así que estén pendientes del Facebook de La Cabuya. Y ahora vamos a pasar a un poquito de música, porque en La Cabuya también acompañamos las resistencias comunitarias con la música que se teje en toda Latinoamérica. Así que les dejo con mi compañero Leo, que como siempre nos trae una recomendación musical para esta semana. Leo, ¿qué nos tenés para hoy?
Bueno, Génesis, en La Cabuya proponemos este tema de No Te Va a Gustar, una banda de Uruguay que nos habla de las preocupaciones absurdas que mucha gente tiene y sus intolerancias, sus prejuicios que fluyen como el agua, mientras hay unos que sabemos bien quiénes son, que no les basta con el petróleo y ahora nos quieren quitar el agua también. Escuchemos esta reflexión de No Te Va a Gustar, titulada Por el Agua, aquí en La Cabuya.
Llorar por los rincones porque existen la droga y los maricones. ¿Qué te parezca irritante que alguien rece en su mezquita? ¿O que le crea una virgen o al dios de las estampitas? Y hasta perder los estribos porque no amo tus colores. Si no me pongo esa ropa, si no canto esas canciones.
Agua, viene por el agua. Solo con crudo no alcanza. No van a disimular.
Tengo un hijo así chiquito, él también es un rehén. Lo único que me importa es dejarle todo bien. Lleno de agua hasta el tope, creo que tienes el don. Espero verte a mi lado y en la misma dirección. Hay algo mucho más grande, tendrías que ir aprendiendo. Mientras nosotros peleamos, el mundo se está muriendo. Podés mirar a un costado, podés sentarte en su falda o podés hacerle frente. Es espalda con espalda.
Agua, viene por el agua. Solo con crudo no alcanza. No van a disimular.
Tenemos dónde hacernos escuchar. Póngale la firma.
Por una ley participativa de radio y televisión.
Búsquenos leyderadioytele.org.
Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.
Seguimos en la cabina con más de La Cabuya y si recién nos viene sintonizando, le recordamos que puede escuchar este programa en línea en vocesnuestras.org. Le recordamos también estar pendiente de nuestro Facebook, donde pueden encontrar mucha información relacionada con los temas que compartimos en este espacio cada semana.
Y ahora nos vamos hasta la zona norte de nuestro país, ya que las compañeras y compañeros del Comité de Lucha por la Tierra, Medio Queso de los Chiles, lanzaron un llamado urgente de solidaridad.
Así es, Leo. Esta comunidad está exigiendo a Ricardo Rodríguez, presidente del Instituto de Desarrollo Rural, INDER, que solucione de inmediato la situación de tierras de las 317 familias que desde el 2011 viven en la comunidad de Medio Queso, en Los Chiles, sin un título de propiedad.
Las familias también exigen que el INDER se haga responsable por los daños que sufrieron sus cultivos por el huracán Otto, que azotó al país en noviembre anterior. Escuchemos el reporte que preparó nuestra compañera Génesis sobre esta lucha.
El Comité de Lucha por la Tierra en Medio Queso de los Chiles, en la zona norte de Costa Rica, lanzó un llamado urgente de solidaridad para exigirle a Ricardo Rodríguez, presidente del Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica, INDER, que solucione de inmediato la situación de tierras de las 317 familias que desde el 2011 viven en la comunidad de Medio Queso sin un título de propiedad. Estas familias campesinas también exigen que el INDER se haga responsable por los daños que sufrieron sus cultivos por el huracán Otto, el cual azotó al país en noviembre anterior. Yesenia Barraza es una de las lideresas campesinas de Medio Queso y ella nos cuenta más sobre esta lucha comunitaria.
Cientos de familias hemos peleado desde el 8 de abril del 2011. Y es hasta la fecha y seguimos esperando, seguimos peleando. Se han venido dando cosas y cosas como ya casi se les entrega, vamos a medir las parcelas, procesos ahí que se han atrasado con el asunto de las calificaciones de las familias y toda esa situación.
Las familias de Medio Queso viven en una finca de 273 hectáreas, la cual tomaron en el año 2011 como parte de una lucha para obtener tierra para trabajar y vivir. Y gracias a esa lucha y la solidaridad de todo el país, en el 2013 lograron que el INDER acordara expropiarle la finca a sus dueños originales, la empresa Naranjales Holandeses. Pero a pesar de ese compromiso, la finca aún no ha sido distribuida entre las familias.
Resulta que el proceso se alargó de una manera que sinceramente no sabíamos por qué, pero últimamente nos venimos dando cuenta que el proceso se ha atrasado no porque no han podido medir, no por todo, sino es por un proceso que hay interno entre INDER y Holandeses que ha venido atrasando todo. Ahora Holandeses aparentemente tiene que devolver dinero, el INDER tiene que devolver 10 hectáreas a los holandeses y en esas 10 hectáreas que se supone que tendrían que devolver hay más o menos unas 10 familias. El INDER tendría que entregar esas tierras y si no, entonces ellos amenazan hasta con un desalojo para esas 10 familias. Nosotros queremos que ya se entreguen esas parcelas en Medio Queso, que la familia, nosotros ya podamos en mayo, por ejemplo, sembrar donde nos corresponde, donde cada quien tiene que estar ubicado.
Desde la asociación Voces Nuestras nos sumamos a las denuncias de estas 317 familias de Medio Queso que defienden su derecho a la tierra. Invitamos a seguir difundiendo la información de esta lucha y extendemos el llamado a los sindicatos, comités campesinos, organizaciones estudiantiles, colectivos, activistas de derechos humanos y a todas las organizaciones nacionales e internacionales que quieran apoyar a estas familias. Asimismo, invitamos a toda la ciudadanía costarricense a sumarse a la movilización convocada por el Comité de Lucha por la Tierra de Medio Queso, el 7 de febrero a las 9 de la mañana en las oficinas centrales del Instituto de Desarrollo Rural en Moravia. Escuchemos a Yesenia Barraza, que nos extiende esta invitación.
Yo como dirigente, por favor, pido a todas esas organizaciones sociales, a todas esas personas que nos han apoyado de una y otra forma desde que iniciamos esta lucha, que igual lo sigan haciendo, igual nos apoyen ahora y ocupamos de ustedes para el 7 de febrero apoyarnos a la movilización que vamos a hacer el 7 de febrero hacia el INDER en San José.
La alegre rebeldía desde las comunidades.
Hoy en Desde las Comunidades, Michelle Jones de Frente por los Derechos Igualitarios nos comparte una actualización sobre el avance en materia de derechos humanos de las personas gays, lesbianas, transgénero y bisexuales en Costa Rica. ¿Ha avanzado el tema de matrimonio igualitario en nuestro país? ¿Cómo está el panorama para este 2017? Escuchemos.
Hola, yo me llamo Michelle Jones, yo soy del FDI, que es el Frente por los Derechos Igualitarios de Verso Diverso, y coordino el proyecto del FDI de unos fondos con el Fondo Mundial. La pregunta que me hicieron es qué pasó el año pasado con matrimonio igualitario y con esas luchas. Y yo creo que cuando se ve lo que se logró el año pasado, hay que ver las otras luchas que también se trabajaron. Algunas cosas importantes que pasaron es el tema de la caja, del aseguramiento de parejas del mismo sexo, el tema de pensiones, donde ahora parejas del mismo sexo pueden cubrir a su pareja en caso de que tengan esta posibilidad o que tengan estos fondos. También es el decreto 38999, que indica que las instituciones públicas tienen que es el libre de discriminación, y es algo que nosotros trabajamos para darle seguimiento con Casa Presidencial. Vamos viendo los avances, cómo va mejorando, qué se va creando, qué dificultades se enfrentan y si podemos ayudar para ir mejorando el trabajo que se va realizando. De este mismo decreto surgieron otros decretos, porque no todas las instituciones las cubre Casa Presidencial. Por ejemplo, el INSS, entonces salió un decreto aparte, y este entonces cubre a diferentes profesionales cuando están en estos diferentes espacios. Por ejemplo, que no te pueden discriminar por tu orientación sexual o por tu identidad de género. Eso es básicamente lo que dice el decreto 38999. Entonces no tiene que ver con algunos derechos, pero es una protección muy importante para las personas de la comunidad LGBT. El tema de matrimonio igualitario y todos los demás es algo que es interesante que me preguntaras hoy, porque hoy específicamente estuvimos hablando de esto, de qué está pasando, de qué dirección vamos, de qué, cómo lo podemos pedir, cuáles son las mejores instancias. Bueno, nosotros tenemos nuestro proyecto de ley. En este momento está en una comisión en asamblea donde no se ha, está en el orden del día, no se ha hablado acerca de esto. Estamos en espera para ver qué podemos hacer. Nosotros lo que queremos, lo ideal, lo primero que queremos es matrimonio. ¿Por qué queremos matrimonio? Porque es un tema de derechos. Si te casas, tienes derecho a pedir un préstamo con tu pareja. No tienes que hacer algún tipo de dato legal. No, porque ya existe. Es el dato del matrimonio. Si quieres hacer muchos tipos de acciones legales, administrativas, es más fácil con solamente hacer un proceso legal en vez de tener que hacer uno para cada acción legal que se quiere realizar. Para este año, el FDI, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo queremos lograr el matrimonio? Yo creo que vamos a seguir con la misma posición que hemos tenido siempre. Seguir hablando del tema, seguir posicionando, seguir hablando con personas que pueden tomar decisiones. Pero también esto va de la mano de seguir hablando con la sociedad, seguir hablando con las personas. Un cambio legal no es un cambio cultural, no es un cambio de pensamiento de las personas. Queremos vivir en una sociedad de no solo derechos igualitarios, pero donde las personas creen en los derechos igualitarios, donde no te discriminan porque están viendo cómo burlar la ley o cómo tratar de aprovecharse de la situación o del sistema. No, es porque lo lógico es que las personas sean iguales, que las personas tengan los mismos derechos. Entonces, el año pasado, en cuanto a matrimonio, se habló un poco, no se convocó en ninguna sesión en la asamblea, pero lo posicionamos, lo hablamos, hacemos que las personas tengan presente, es no permitir que se olvide que existe este proyecto, presionar, y es no rendirse. De eso es básicamente lo que pasó el año pasado, las ganancias que no son directamente asociadas con eso, pero sí nos van llevando a derechos, y bueno, esa energía de seguir tratando de conseguir más derechos. El matrimonio es una instancia legal. Nuestro proyecto de ley es únicamente para el matrimonio civil. El acceso a oportunidades, a hacer diferentes cosas. Si te casas y tu pareja es de otro país, puedes ayudarle para que pueda conseguir la residencia y no se tenga que ir. ¿Cuántas parejas viven en situaciones de debilidad porque una no puede tener el mismo derecho de estar acá? ¿Cuántas llevan 20 años acá y no tienen ningún tipo de derecho que los respalde para estar en el país? Y eso es lo que nos preocupa. Ahora, ¿qué tal las parejas parejas que van estableciendo familias, van teniendo hijos, y son del mismo sexo. Y si una no logra conseguir el permiso para quedarse y tiene que irse, esto es una familia y las están separando. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Por un simple acto se puede proteger un montón de personas. Y hay que ver también que no todas las personas ven esto como algo necesario. Si usted no quiere establecer una relación, no se quiere casar con su pareja, no tiene que hacerlo. Pero en el momento en que decidas hacerlo y que quieres hacerlo, hay ciertos beneficios que van asociados de los cuales puedes aprovechar.
Varias familias del Castillo, Nicaragua, producen y comercializan el cacao de forma amigable con el medio ambiente. Esta forma de trabajo les ha llevado a vincularse con más organizaciones de la zona por la defensa de la Reserva Indio Maíz. Nos cuenta más Alejandro Mairena de las Cooperativas de Servicios Múltiples de Personas Productoras de Cacao y Familias Unidas del Castillo, Copro Cafuc.
Yo soy Alejandro Mairena, de la Cooperativa de Servicios Múltiples Productores y Productoras de Cacao Familia Unida del Castillo, del municipio del Castillo, en Río San Juan de Nicaragua. Soy el gerente de la cooperativa. Somos productores y productoras de cacao que trabajamos amigablemente con el medio ambiente, porque el cacao es un cultivo reciente que se ha introducido en esta zona, porque es una zona de frontera agrícola y que también es una zona de amortiguamiento a la Reserva Biológica Indio Maíz. En concreto trabajamos la producción y comercialización de cacao, trabajamos la parte de fortalecimiento institucional en el tema de mujeres, en el tema de capacitaciones y trabajamos el tema de promotores comunitarios, que son jóvenes, hijos de productores, que ayudan a los socios de la cooperativa, a la asistencia técnica, a divulgar nuestras acciones. Y también trabajamos en alianza con la organización Fundación del Río. En el municipio hemos organizado una alianza que se llama Unión de Organizaciones Ambientalistas, donde trabajamos dos cooperativas de cacao, una cooperativa de turismo, Fundación del Río, que trabaja todo el tema de conservación, y la red municipal de los comités de agua potable. Entonces ese es el trabajo en conjunto que hacemos en el municipio. Ahorita hemos hecho una campaña con ayuda también de Voces Nuestras sobre la conservación de la Reserva Indio Maíz. La reserva está siendo destruida por la invasión de colonos y también por personas que llegan a destruir para principalmente sembrar productos agrícolas y el uso intensivo para ganado. Nos pueden encontrar en Facebook, en Copro Cafuc, y también la Unión de Organizaciones Ambientalistas. Hay una página web que es Salvemos la Reserva Indio Maíz, Pulmón de Centroamérica.
Vuelan las aguas del río, las nubes inundan. Y del cielo.
En México, el Comité Cerezo es una organización de trabajo solidario y voluntario, dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos de víctimas de la represión por motivos políticos. Nos cuenta más Héctor Cerezo.
Mi nombre es Héctor Cerezo, soy coordinador del área de acompañamiento de la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México. Pues acompañamos casos de lucha por la libertad de presos políticos, en el cual utilizamos la herramienta de los derechos humanos, documentamos los casos de violación de derechos humanos, acompañamos de la mano de la lucha jurídica y también de la movilización social, víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como familiares de presos por motivos políticos, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y gente que ha sido agredida u hostigada por su labor de defensa de derechos humanos. Ese es uno de los objetivos. El segundo es acompañar procesos organizativos y acompañarlos desde la herramienta de los derechos humanos. Entonces hacemos un registro de violaciones de derechos humanos a nivel nacional, pero también algunos casos específicos los llevamos hasta hasta conseguir la libertad del preso o hasta conseguir justicia o conseguir verdad. El Comité Cerezo México surge en el año 2001 a raíz de la detención ilegal de tres hermanos y el encarcelamiento injusto. Y la lucha por la libertad de estos tres hermanos fue el inicio de la organización actualmente, y ya se lucha por la libertad de los presos políticos en general y tiene otros ámbitos de lucha, pero ese fue el origen.
Difícil es caminar en un extraño lugar en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. En las calles no hay telón, así que puedes mirar como rico espectador. Te invito a nuestra ciudad.
La página de nuestra página web es comitécerezo.org. Ahí están los diferentes proyectos y áreas que conforman el comité. También tenemos otra página que se llama vientoylibertad.org, que es la base de documentación de la represión política en México. Y también nos pueden encontrar en otra página que es Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, en donde ya es una página muy específica para la defensa de defensores de derechos humanos.
Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos.
Hoy desde la Asociación Voces Nuestras y La Cabuya nos queremos sumar a las denuncias de las 317 familias de Medio Queso que defienden su derecho a la tierra. Por eso empezamos con la agenda cabullera, invitándoles a seguir difundiendo la información de esa lucha, y extendemos el llamado a los sindicatos, comités campesinos, organizaciones estudiantiles, colectivos, activistas de derechos humanos y a todas las organizaciones y personas que quieran apoyar a estas familias. Acompañémoslas en la movilización convocada por el Comité de Lucha por la Tierra de esa comunidad el próximo martes 7 de febrero a las 9 de la mañana en las oficinas centrales del INDER en Moravia.
Y les compartimos también la invitación al Cambalache de Ropa, una feria de trueque a la que podés para intercambiarla o para donarla a la gente migrante que está en las fronteras. Habrá música, bebidas y comida. También se harán trueques de accesorios de vestir y libros. Este Cambalache de Ropa será el martes 7 de febrero a partir de las 6 de la tarde en Amón Solar.
Y por último, para cerrar la agenda de este programa, les invitamos también a que visiten las obras que estarán en el segundo piso del Centro Cultural Omar Dengo en la ciudad de Heredia. Habrán obras de arte de más de 15 artistas y la inauguración fue el miércoles 1 de febrero y va a estar abierto al público hasta el domingo 12 de febrero.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a las personas, colectivos, organizaciones, movimientos sociales y comunidades que nos envían información al correo lacabulla@vocesnuestras.org. También a la gente que nos escribe y nos manda mensajes al WhatsApp del teléfono 8305-3777. Nos queremos despedir agradeciendo a todo el equipo de trabajo que hace que este programa salga semana a semana, especialmente a Jules, que nos acompaña el día de hoy en la grabación. Queremos también mandar un fuerte abrazo a todas las radioemisoras que nos transmiten: Radio Actual 107.1 FM, Radio Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Giré, Radio Temblor y Radio Chirripó. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.
Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.